Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable, querido y aguerrido pueblo, muy bien demostrado el 11 de julio, fecha que se une a las otras fechas de la rebeldía del pueblo cubano. No importa si es tardía, lo importante es la señal inequívoca del poder de rebeldía del pueblo cubano. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso es lo que significa el 11 de julio. Y ese 11 de julio hay que estimularlo pacífica y democráticamente para que cada día del año se produzca un 11 de julio. Y para que entonces llegue el momento que todos los cubanos podamos unirnos. Podamos unirnos en fraternidad, en perdón, lo que sea posible perdonar, y en olvido, lo que sea posible olvidar. En fin, no sé, mis queridos cubanos, no sé, mis queridos compatriotas, si habrá cosas que se podrán olvidar. Pero por encima de eso, tenemos el día a día en la cual no podemos abandonar la denuncia, no se puede abandonar el combate callejero. En fin, es la tarea, es la misión de este histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, a través de este, su programa Prensa Libre, que es la voz de ustedes, mis queridos cubanos, que lo tienen voz, y ahora muchísimo menos. En fin, bueno, tenemos en la línea, como siempre, a los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Diego Escobar, Omar Estacio y un servidor que les habla, Salvador Romaní. Pantín, ¿qué se puede pensar o decir de este mea culpa ridículo del señor Díaz-Canel? Mea culpa cuando dijo en una reunión reciente esta semana, entre comillas, y es verdad que hemos cometido errores, dijo Díaz-Canel, que han existido trabas, han existido burocracias, han existido problemas, pero aquí hay mucha obra también que defender. Cierro comillas, hasta ahí habló Díaz-Canel. ¿Qué se puede pensar sobre eso, Pantín?
No, pero antes de decir eso, también él dijo que no se arrepentía del llamado a las calles a resistir a los comunistas. O sea, que no hay tanto arrepentimiento ni mea culpa, porque él dijo que él hizo lo correcto de llamar a la gente a las calles a combatir entre cubanos.
Él llamó a la guerra civil. Él ese día llamó a la guerra civil.
Entonces, ¿de qué mea culpa estamos hablando? Después dice, como siempre, eso año tras año, todos estos dirigentes, empezando por el iluminado que ya está en la piedra, era lo mismo. Cada vez que había una crisis, sí, hemos cometido errores, pero vamos a rectificar y va a ser en bien de la sociedad y del pueblo, y después seguían lo mismo. La prueba está que se está gobernando desde el 11 de julio, se han apresurado a gobernar a decretazo limpio. Después del 11 de julio han creado dos decretos ley que se unen. Si tú ves el proyecto ley 370, llamado ley Mordaza, después vino la ley 35, y ahora la 41, vienen a ahogar todo el intento de libre expresión, de opinión libre, pensamiento. Eso es un cuento de que con este instituto llamado Información y Comunicación Social de Cuba, que ellos, según informan, va a ser el organismo que conduce y controla el sistema de comunicación social para fortalecer la institucionalidad del país, así dicen ellos. Ahora yo me pregunto, ¿dónde queda el don del partido? Porque hasta ahora el don del partido era el que dirigía y censuraba y rectificaba cualquier información en los medios sociales, en la propaganda comunista, bueno, del único gobierno que hay y el único partido. Entonces, ¿qué proponen? Dice que van a proponer su perfeccionamiento para contribuir a fomentar la cultura del diálogo, la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad civil. Totalmente falso, porque todo esto viene por la crisis que tienen ellos contra los medios, contra el internet, que lo han hecho desnudarse ante la sociedad cubana. Sencillamente, él deja ver en un momento que inunda las redes sociales con el mensaje de la revolución, que según el propio él mismo dice que es un recurso estratégico de la dirección del gobierno, y ha quedado como el recurso estratégico de la dirección propia del partido. Entonces, ¿cuál es el consenso de la sociedad cubana y la cultura del diálogo si lo único que van a dirigir es lo que diga el partido, lo que diga ese famoso instituto que va a ser como un acápite, un apéndice del dolor del partido? Eso no tiene más nada que eso.
Bueno, porque si ellos están cambiando, están creando el nuevo organismo como la sustitución del nefasto e históricamente negativo este ICR, lo que sea, será porque piensan que por ahí tenían escape y entonces van a tratar de cerrar aún más. Pero bueno, ICR, en definitiva.
El ICR queda igual como antes, lo mismo. Eso lo dirigían a nivel del partido, eso no tiene nada. Ahora lo que le quitaron como organismo de central del Estado, más nada que eso. Queda bajo este famoso instituto, más burocracia y más restricciones, más censura y más supervisión, más nada. Y eso es lo que va a hacer el gobierno. Mira, en este momento ese gobierno, lo que está sucediendo en Cuba es una lucha por el miedo o contra el miedo. Ellos están atemorizados por primera vez realmente, que están en riesgo de perder el poder político.
Perdón, ese miedo que tú señalas es producido, ¿por qué? Por la rebeldía del 11 de
julio.
Bueno,
porque la sociedad civil ha tomado conciencia y ha ido perdiendo el miedo. Y entonces es que restringir más los derechos, la libre expresión, los derechos civiles, para contrarrestar esa pérdida de miedo de la sociedad cubana. Entonces es una lucha que el miedo, ¿quién mete más miedo o quién pierde más miedo? Esa es la realidad que está sucediendo en Cuba en este momento. Eso es.
Ahora, creo, déjame preguntarle a Chaviano, porque por ahí hubo un cierto rumor de la posibilidad de que cubanos sustituyan a Díaz-Canel. No sé qué podrá pensar de eso, colega Chaviano. Adelante, Chaviano. No.
Bueno, creo que eso tiene que ser que llegue ya a un punto en que haya una situación de extrema gravedad, y entonces tome esa situación. Siempre tienen una serie de cartas bajo la manga, siempre. Si una cosa tiene el gobierno de los Castro, ha sido que es muy previsor. Ellos se pasan la vida observando por dónde se puede abrir un hueco, y siempre toman planifican, tienen en la mano una contramedida. Una de las cosas que por ejemplo también quería de paso recordar a colación de esto, que como dice Pantín, ellos, la mea culpa no existe. La mea culpa que ellos hacen es algo en sentido figurado, en el cual no se refiere a nada.
O sea, entonces esa palabra de Díaz-Canel eran lágrimas de cocodrilo.
No, ni siquiera eso. Es que es un algo en el aire que no, a lo que se refiere él, al llamado de salir a la calle, eso él dice que no se arrepiente ni se va a arrepentir nunca. Que había que combatir las manifestaciones que no eran para nada pacíficas. Las que no fueran pacíficas son las que ellos enviaron a las calles, que fueron a buscar a la gente a su casa. Y ellos, fíjate, si ellos lo tienen todo previsto, que ellos armaron a toda esa gente con palos, pero son, si te pones a mirar, todos los palos son iguales. Es decir, que ya ellos de mucho tiempo antes tenían pensado eso y tenían los palos preparados y tenían la cosa para hacer lo que hicieron. No es que lo único que le cogió el improviso a ellos fue la manifestación, porque fue muy espontánea. De lo contrario, ellos habrían impedido la manifestación. Eso es realmente muy cierto. Entonces, la posibilidad de que todavía están sobre control, y entonces más o menos tiene que decir, es un extremo para que ellos hagan. Si cuando
adelante, Javiano, vamos a oír a ver qué dice, qué está pasando en Venezuela. Adelante, Venezuela en crisis.
La tiranía castrocomunista acaba de sancionar la ley Mordaza. No quieren que la gente hable, que la gente oiga, que la gente vea. Lo que desean es enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo. El único delito que no cometimos fue el silencio, escribía alguna vez Bertrand Russell. Nuestros pueblos no van a callar, no van a dejar de denunciar la pésima condición de existencia que están sufriendo a causa de tener un gobierno fallido que no puede atender las necesidades básicas de los habitantes. No hay medicinas porque el gobierno de Cuba se la gasta en lujos en lugar de pagarle a la Unión Europea, China y Estados Unidos el importe de los remedios. No hay comida por lo mismo. Estados Unidos tiene 30.000 toneladas de comida disponible para la isla, pero aquí no hay dólares para pagarle tampoco a los agricultores del estado de Texas. No vamos a callar, no vamos a dejar de denunciar la crítica situación de nuestros hermanos cubanos. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con respecto a Venezuela. Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio. Hasta la próxima semana.
Volviendo con el colega Caviano. Quería preguntarte, no sé si la pasada semana algo te lo pregunté sobre esto. ¿Tú ves posibilidad de que con rapidez razonable pueda reeditarse otro 11 de julio?
Sí, yo pienso que el pueblo ha echado a andar. Esto es algo que cuando la gente lo prueba, pues ya es muy difícil, ¿entiendes? Callarlo. El problema mayormente está, y ellos van a intentar por todos los medios, en impedir la comunicación social, que para eso han hecho este nuevo Instituto de Información y Comunicación Social de Cuba. Es un instituto para que no haya comunicación, es decir, para ellos controlar esa información, porque ellos vieron que por ahí la gente se podía poner de acuerdo y en un instante salir de forma imprevista. Entonces, eso es lo que ellos van a hacer. Pero la posibilidad de que si la gente vuelve a tener ese medio en sus manos, lo van a volver a hacer, eso puede estar totalmente seguro.
Bueno, está muy bien, está muy claramente planteado con mucha objetividad eso. Oigamos un momento, Chaviano y Fantín, vamos a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Según reportes de la Organización Mundial de la Salud, Cuba ha conseguido por muchos años una tasa de donación de sangre de 100% y que ha insistido en la necesidad de mantener ese índice. Y señala igualmente que desde el 1 de enero de 1959, Cuba ha vendido sangre humana y sus derivados en el mercado internacional. Un reciente informe ha revelado que Cuba exportó algo más de $794 millones en productos sanguíneos y unos 566 millones en derivados de glándulas, tejidos y órganos. El propio reporte señala que no están disponibles estadísticas de los ingresos por productos sanguíneos de 1959 a 1994, ni de las ganancias provenientes del llamado turismo de salud, particularmente del turismo de trasplantes que se practica en instalaciones médicas controladas por el Estado. Se calcula que entre ambos deben sumar cientos de millones de dólares más. El pueblo cubano desconoce que esa sangre y órganos que dona voluntariamente devenga ingresos millonarios al régimen en violación de los estándares de ética internacionalmente aceptados. El descalabro que presenta el sector de la salud en Cuba pone de manifiesto el desinterés del régimen por invertir una parte de lo obtenido por esas exportaciones en el progreso de las instalaciones sanitarias. No obstante, la privilegiada élite en el poder goza de instalaciones y servicios médicos de excelente calidad. Desde la llamada crisis de los misiles en octubre de 1962, el régimen cubano desplegó una masiva campaña publicitaria destinada a la donación de sangre, que pasó a aumentar los fondos de plasma destinados a la exportación. Desde la década de 1980, el régimen cubano desarrolló una industria biotecnológica farmacéutica dirigida básicamente a la exportación de sangre y órganos sin el debido consentimiento de los donantes. También se emplean prácticas clínicas consideradas siniestras y poco transparentes. Investigaciones recientes han revelado que desde el 2013 se han producido la exportación de material corporal humano. Investigaciones de organismos y entidades internacionales a cargo de las donaciones de sangre y de órganos humanos han dicho que en la historia de la humanidad no ha habido un Estado que haya lucrado sistemáticamente y durante largos periodos de tiempo con la sangre y los cuerpos de los ciudadanos. Según el derecho internacional, la venta de material humano también califica como tráfico humano. Cuba rebate.
Increíble, increíble, pero cierto, mis queridos cubanos de la isla, pero no hay comunista bueno ni avión con marcha atrás. Martín, en este minuto que nos queda, ¿qué se puede hacer para que la comunidad internacional logre darle el internet al pueblo cubano para romper la muralla de silencio que quiere implantar?
Mira, eso es un proceso muy complejo, muy difícil, porque hay que ver todas las restricciones que tiene dentro de la isla. Ahora, lo que yo sí quería decir era que realmente lo que viene, se avecinan días difíciles para los opositores cubanos, sobre todo, y quienes disienten de este régimen, porque está atrapado con este talibanismo de nuevo tipo que hay en Cuba, que solamente lo único que conoce para resolver los problemas es la violencia, y es la única manera que ellos entienden de controlar la sociedad. No hay, olvídate de todo eso que están diciendo de disenso, diálogo.
O sea que según Pantín, según a la camarilla comunista cubana, lo único que hay que ponerle el turbante y el gorro este de los musulmanes, sí, ¿no? Son, porque son, tú acabas de identificarlo muy bien, ahí está demostrado, y más nada. Gracias, Pantín, gracias, Chaviano, gracias, Estacio, gracias, mi querido Escobar. Hasta la próxima, les desea una buena noche el Colegio Periodista de Cuba en el exilio.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. dirigido por Salvador Romaní Orul.
A continuación, Radio Martí presenta un mensaje especial de advertencia para la población cubana, originado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Qué es la enfermedad del ébola? Es necesario advertir que el ébola es una enfermedad mortal y que hasta el presente no existe un medicamento que pueda combatirla. Por lo tanto, es sumamente importante hacer todo lo posible por evitar el contagio. Lo contrario sería exponer la vida a una enfermedad de la cual nada se sabe y cuya propagación es sumamente rápida y muy peligrosa. Se trata de una enfermedad muy poco frecuente que tuvo su origen cerca del río Ébola, en la actual República Democrática del Congo, por lo cual lleva dicho nombre. El virus del ébola fue detectado en 1976 y se ha esparcido ya con efectos mortíferos a varios países del África Occidental. Hasta ahora, el ébola ha cobrado más de 4.000 vidas de cerca de 8.000 casos verificados de infección. Los síntomas del ébola incluyen fiebre, dolores intensos de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea, dolor de estómago, sangrado o moretones intensos sin causa aparente. Dichos síntomas pueden manifestarse entre 2 y 21 días después de estar expuesto al virus. ¿Cómo se propaga el ébola? El virus se transmite por contacto directo a través de la piel agrietada o por las mucosidades, por medio de la sangre y los líquidos corporales como la orina, saliva, vómitos, el semen y las heces fecales de una persona enferma, o por intermedio de objetos tales como agujas contaminadas con el virus. Este virus no se transmite a través del aire o el agua, pero puede contagiarse con la manipulación de la carne cruda de animales salvajes y por contacto con murciélagos contaminados. ¿Quiénes se encuentran en mayor peligro de contagio? Los médicos, las enfermeras y todo personal de atención sanitaria que atiendan a enfermos del ébola y tengan contacto directo con los mismos. Hay que destacar que las personas infectadas con el virus del ébola no son contagiosas hasta que se manifiestan los síntomas de la enfermedad. Un enfermo que se recupera del ébola ya no propaga el virus. Sin embargo, el virus puede permanecer en el semen hasta por 3 meses. Se recomienda, por lo tanto, que quienes se recuperen no mantengan relaciones sexuales por 3 meses desde el momento en que fueron curados del ébola. No existen evidencias de que el virus pueda ser transmitido por mosquitos u otros insectos. Solo los mamíferos pueden propagar dicho virus. ¿Cómo se trata la enfermedad del ébola? Todavía no existe un medicamento contra este virus. Por lo tanto, los síntomas tienen que ser tratados a medida que aparezcan. Las siguientes medidas pueden ayudar en la prevención. Proporcionar líquidos y electrolitos. Mantener los niveles adecuados de oxígeno y presión arterial. Tratar otras infecciones que pudieran presentarse. Prevenciones contra el ébola. Lavarse las manos o desinfectárselas con frecuencia. Evitar el contacto con sangre o líquidos corporales de enfermos. No tocar objetos que pudieran estar infectados. No tocar el cadáver de un enfermo de ébola. No tocar ningún animal o ser humano que pudiera estar infectado y cocinar muy bien cualquier tipo de carne.
Evitar visitas a hospitales donde hubiere enfermos con el virus. Buscar atención médica de inmediato si presentara los siguientes síntomas: dolor de cabeza y muscular, diarrea, vómitos, dolor de estómago o sangrado o moretones sin causa aparente. Si tuviera estos síntomas, evite el contacto con otras personas y reciba tratamiento médico. Tenga siempre presente que el ébola es una enfermedad para la cual no existe todavía un medicamento. Todo lo que se puede hacer es evitar el contagio y prevenir una enfermedad que es altamente mortal. Este fue un mensaje de interés especial de Radio Martí para la población de Cuba. Y recuerde que prevenir es curar.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Siempre le comento que la parte importante que quisiera que analicemos y aprendamos a tenerlo en cuenta, muchas personas no lo ven de esa manera, sin embargo, está comprobado ya a través de la evidencia y la ciencia que es así, que la salud comienza desde los pensamientos, nuestras palabras y la actitud ante la vida de todos los días. Tenemos que tener presente que nuestros órganos están formados por células. Las células siempre están en función y en alerta de todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones. Y esas células de nuestros órganos y sistemas son las que van a recoger precisamente nuestras emociones. Y a partir de ahí es que ellas van a estar mejor o peor en cuanto a la salud de ellas se refiere. Yo creo que no es secreto para nadie que hemos escuchado, sobre todo ustedes en la audiencia, nosotros porque lo estudiamos de nuestro lado, que hay una persona que ha sufrido un impacto, una emoción impactante de una pérdida importante en su vida, como por ejemplo lo que es algo que yo digo que es contra natura, la pérdida de un hijo. La madre o el padre que pierden a un hijo, que eso es algo que nunca se puede pensar, ni siquiera concebir, ni entender por qué sucede. Y digo que es contra natura, porque los hijos nos preparamos de alguna manera, aunque no queremos que suceda, para la pérdida de nuestros padres, por lógica, podríamos decir, de la vida cronológica que vivimos, ¿no? Sin embargo, ningún padre ni madre se puede preparar para la pérdida de un hijo. Hemos visto casos en los cuales cuando hay un impacto tan grande en esta familia, en este matrimonio, que pierden a un hijo, en uno de los dos, y se puede desarrollar al cabo de los 5 o 10 años un tipo de cáncer. Y por lo general, este cáncer es un cáncer que llamamos nosotros los médicos un cáncer visceral, un cáncer de, por ejemplo, de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, que son vísceras, retienen mucho las emociones. Entonces, le quiero poner este ejemplo porque realmente tenemos que entender que a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros hablamos y sentimos y nuestra actitud ante la vida, de eso depende muchísimo la salud de nuestros órganos y sistemas y también depende la prevención de muchas enfermedades. Con lo cual, es importante que le prestemos atención a nuestros pensamientos, a la calidad de ellos, a no permitirnos pensamientos negativos, a tratar de evadir los momentos negativos y tratar de encontrar la expansión y la posibilidad de traer a nuestra vida pensamientos positivos, porque esa es una manera de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de una pérdida, bueno, no hay consuelo para eso y tenemos que aprender a tratar de vivir con ello.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar. Escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias. A las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí. Siempre con